Continuamos en Sur FM, en la Radio del Sur, en este lunes 26 de febrero. También febrero, rápidamente yéndose entre los dedos. No sé si le pasa a mi invitado en el día de hoy que los meses, cuando a uno cumpliendo años, se nos pasan más rápido. Él es Luis del Pozo, secretario de SOS Fuerteventura. Luis, buenos días.
Buenos días, David.
¿Te pasa o no te pasa?
Sí.
¿Sí, verdad?
Ya pasaron los carnavales, ayer eran las elecciones.
Qué pasada, tío.
Joder.
De verdad que...
Como dices tú, se nos va el tiempo entre las manos como la arena, ¿eh?
Totalmente, sí. Bueno, Luis, empecemos hablando, si te parece, acerca del agua en Fuerteventura. Esa plataforma que está, tú eres secretario de SOS Fuerteventura. También estás apoyando esa plataforma de Tienes Agua en Fuerteventura, creo que se llama.
Correcto.
¿Cómo está todo ello ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo un problema importante. Además, un problema que está generando mucha inquietud y mucha insatisfacción en la ciudadanía, porque el tema del agua es una cuestión básica, como tú bien sabes. Ustedes aquí en el sur parece que lo tienen más o menos resuelto, pero el resto de la isla, me refiero de La Lajita para el norte, es una auténtica barbaridad. O sea, la gente está semanas enteras prácticamente sin agua. Hubo una rotura en la planta de producción de Puerto Rosario el fin de semana pasado. El cabildo dio una leve nota como que había sido una pequeña incidencia, pero lo cierto está en que estuvo parado el módulo de producción, se quedaron los depósitos reguladores sin caudal, sin agua, y hubieron cortes selectivos en toda la isla de norte a sur hasta La Lajita, ¿no? Porque aquí les afecta a ustedes más en la concesión con Canaragua, ¿no? Pero un auténtico desastre, una barbaridad. No son capaces de solucionar el problema. O sea, nos pidieron tiempo, nos pidieron confianza, nos pidieron colaboración, y seguimos con la misma dinámica que hemos visto hasta hace poco tiempo. O sea, vuelven otra vez los cortes. Y ten en cuenta una cosa, todavía no hemos llegado al verano, que es la época crítica, es cuando la isla está a tope de gente y es cuando más se nota normalmente el tema de la falta del agua. El tema a nosotros, en cuanto a SOS Fuerteventura, nos sorprende que el sistema de producción de agua en Fuerteventura, por parte del CAF, se basa en dos módulos de producción, y con los dos módulos produciendo prácticamente al 100%. Lo que pasó, por lo visto, fue que uno de los módulos se rompió, simplemente porque se desprogramó. Cosa rara. Nosotros nos enseñaban unas imágenes que no era una cuestión de desprogramación, sino que se veían los módulos podridos. Y por lo visto eran los nuevos, no sé cómo, ni si los compraron de segunda mano, si les pudrieron o ya estaban podridos cuando los compraron. Lo cierto es que tenían un aspecto de falta de mantenimiento bastante importante. Y el tema está en que, claro, se rompe el módulo, no se produce agua, pero cuando tú estás hablando de un bien tan básico y tan importante como la producción de agua en Fuerteventura, que afecta a la ciudadanía, y también en parte al sector turístico, en lo que es el tema del alquiler vacacional, porque los hoteles tienen sus propias potabilizadoras y sus propias depuradoras en la mayor parte de los casos, incluso las urbanizaciones turísticas también. El tema está en que lo lógico sería tener un módulo en producción, a lo mejor el 80%, otro módulo en producción al 20%, para alargar la vida útil de los módulos y no sobresaturarlos en el tema de trabajo, y después tener un módulo de reserva, siempre en descanso, por si se te avería un módulo, poner el que está de reserva en funcionamiento y arreglar el que está roto, ¿no? Pues por lo visto nos hemos enterado de que tienen dos módulos y los dos funcionando a pleno rendimiento, y se les rompe el módulo y nos quedamos sin agua en Fuerteventura. Hasta que venga el técnico y lo arregle, si es que el técnico lo puede arreglar, porque en este caso era una cuestión, según nos dijeron, de programación. Pero lo dice el consejero de área de agua de Fuerteventura, Adargoma Hernández, una semana más tarde, después de que la gente se haya quejado. El tema de la gente, de la plataforma del agua, ahora mismo está que echa chispas. O sea, porque estás hablando de La Puyenta, El Cardón, El Tamaretilla, estás hablando de Las Ares, estás hablando de Vallebrón, estás hablando de prácticamente todos los núcleos rurales de la isla que están sin agua. Después, por otro lado, también está el tema del sector primario, que también está en otra situación crítica. El tema del agua, es una asignatura pendiente, es una asignatura muy importante, y es una asignatura que llevamos ya, ¿cuántos meses, David, de gestión del nuevo gobierno? Desde mayo.
Ocho meses.
Y seguimos igual o peor que antes. Eso sí, con inversiones multimillonarias. Nosotros desde SOS Fuerteventura hemos solicitado al Cabildo Insular de Fuerteventura el expediente completo del proyecto y la obra de la impulsión de la herradura, la famosa impulsión de 800 que justificó en su día la declaración de emergencia hídrica porque no se garantizaban los caudales suficientes para el suministro a la población. Y resulta que era una obra que estuve echándole precisamente ayer por la noche, que me enviaron el expediente, una obra que estaba prevista para 6 meses, David. Se han hecho hasta 5 prórrogas. O sea, primera ampliación de plazo, 6 meses más. Segunda ampliación de plazo, 3 meses más. Hasta 5 ampliaciones de plazo.
¿Qué explicación da el cabildo en ese aspecto?
Ninguna. Eso es lo importante, que no ha dado ninguna justificación. Y lo cierto es que a día de hoy Está en funcionamiento porque el consejero de infraestructuras, Kepler Acosta, dio la orden de que se pusiera en marcha a pesar de no estar recepcionada, y está sin recepcionarla ahora. Una obra que era, no te digo urgente, era súper urgente, porque era lo que garantizaba los caudales al depósito de la herradura, que es el que suministra el 80% de la distribución de la capital, y la capital que es la zona más populosa de la isla, y donde más se concentra la ciudadanía. Ten en cuenta una cuestión. En este momento la tubería está funcionando, la de 800, más las dos de 400 que estaban rompiéndose constantemente, por eso se pone la nueva 800, que duplica la capacidad de suministro, para incluso, yo pienso que la idea era dejar fuera de servicio la dos de 400, porque para estar rompiendo constantemente, quitarla ya del servicio, o por lo menos dejarla de forma auxiliar, pero la de 800 no está recepcionada. O sea, con lo cual no se ha podido cerrar, digamos, ese capítulo, y sin embargo el consejero da la orden de que se ponga en funcionamiento a pesar de no estar recepcionado por una cuestión de necesidad pública. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo se están gestionando las obras en Fuerteventura? No se terminan porque no se cumplen las condiciones del pliego, se pagan porque se están pagando religiosamente, eso nos consta, incluso se han pagado las últimas certificaciones, y la obra sin recepcionar. Así, pues comprenderás que el tema del agua sigue siendo un auténtico desastre, y es una tubería que costó 3,5 millones de euros, ¿eh? O sea, que no es que sea una horita de 50.000 euros, y sin recepcionar, porque no cumple con las condiciones. Pero este es el problema del agua, y este es el problema del agua que está gestionando esta gente. Seguimos sin gerente del CAF.
Ahora te voy a preguntar por eso, porque hay un rumrum en la isla de Fuerteventura de que va a venir un nuevo gerente del CAF y uno de turismo. El de turismo lo conocíamos, que es Moisés Jorge, que es lo que se está diciendo que va a venir, y el del CAF todavía no lo sabemos. Pero la pregunta es, porque yo lo he dicho en radio, es decir, no deberían ser puestos políticos, es decir, deberían de sacar la plaza y, oye, que se presente todo el mundo quien quiera, y por mérito de sacar esos exámenes y demás, pues obtienen la plaza, pero no deberían de ser puestos, que vuelvo a repetirlo, yo lo he dicho muchas veces, Moisés Jorge, para mí me parece un excelente gestor turístico, para mí, punto sí. de vista, ¿no? Sí. Pero no debería ser, porque después cambia el color político y el gerente lo mandan al carajo.
Sin duda, o sea, vamos a ver, estás hablando de puestos técnicos, de responsabilidad, de la máxima responsabilidad técnica dentro del área a nivel de gestión. Están que no consiguen un gerente del CAF desde que se fue Gonzalo Báez, porque el CAF realmente, si estamos viendo que está funcionando de esa forma, es un problema. Ten en cuenta una cosa, David, el CAF, el presupuesto de 2024 del CAF son 34 millones de euros, de los cuales ingresa por tasa de suministro de agua 13 millones de euros. El personal son 6 millones y medio de euros. Y solamente en energía eléctrica para producir agua se le van 17 millones de euros. Con lo que produce el CAF, que es la tasa de suministro de agua, que son 13 millones de euros, no paga ni siquiera la energía que necesita para producir ese agua. Después, si tienes en cuenta que pierde más del 60% del agua por las tuberías de distribución, pues en cierta forma te entiendes el porqué. Pero después, si llevas la propia gestión del CAF adelante y ves que hay 7 funcionarios y 190 personal laboral, pues dirá, pero bueno, ¿esto qué es? ¿El ejército de Pancho Villa? No, lo siguiente. ¿Pero con eso vas a garantizar el suministro de agua a Fuerteventura? Es que el problema del suministro de agua a Fuerteventura no es que el ayuntamiento, en este caso, que son los que tienen las competencias, estén mirando para otro lado, que es la realidad. Tampoco es que el CAF esté formado en 60% por el cabildo, que no debería. Debería ser mayoritaria la participación municipal, todos los ayuntamientos juntos, y minoritaria la participación del cabildo. Debería ser a lo mejor un 60% los ayuntamientos y un 40% el cabildo. ¿Por qué? Porque la competencia es del ayuntamiento, no del cabildo. O sea, es una cuestión simple. Y por otro lado, pero claro, el tema de contratación de personal del CAF lo lleva el cabildo. Y ahí es donde tenemos el problema, que no funciona, porque en el fondo se están convirtiendo en comisariados políticos. Comisariados políticos para tener a la gente contenta, para enchufar a este, para enchufar al otro. Y el problema que hay es que tú estás hablando de cuestiones que tienen que funcionar y que necesitan un rigor técnico totalmente independiente. Hombre, en el caso de Moisés Jorge, coincido totalmente contigo. Es un profesional muy acreditado, muy competitivo, muy competente, y además una persona que ha demostrado que tiene capacidad y de sobra para desarrollar y para gestionar el tema del patronato de turismo, pero también tienes toda la razón. Y después hay un cambio de color político, y lo tenemos claro cuando él estaba de gerente del patronato en Fuerteventura, cuando estaba Blas Acosta de presidente y de consejero de turismo, y después entra Jessica de León, actual consejera del gobierno de turismo y en ese momento consejera del cabildo, y lo primero que hace es cargarse al gerente. Que no debería ser así, claro, porque de hecho, y la historia lo ha demostrado, es así. No pueden estar los gerentes de los distintos patronatos o de los consejos pendientes de quién es el que está gobernando o qué color político tiene. Tiene que ser gente con independencia a nivel técnico, porque lo que nos interesa es la capacidad y la eficacia en la gestión, independientemente del color político quien esté gobernando. Dudo mucho, y te digo, te soy franco, David, creo que Coalición Canaria, y en este caso el Partido Socialista, siguen pensando en la idea errónea de que teniendo comisarios políticos en la gerencia de elementos, ¿sabes?, de importantes a nivel de funcionamiento de la administración pública, como se puede ser el Patronato de Turismo o el propio CAF, el Consorcio de Agua, pues controlan la situación. Pero es que aquí no se trata de que los partidos controlen la situación, se trata de que las administraciones funcionen. Y como tú bien dices, el más capacitado, el más habilitado, que sea quien desarrolle que ejerza la responsabilidad, independientemente de quién sea simpatizante o de qué partido esté afiliado o deje de estar afiliado. Pero el problema es que parece que esta gente no aprende, ¿eh? Que seguimos con estas mismas dinámicas. Me consta que en cuanto a apariencia, el procedimiento de selección de los futuros gerentes, tanto el del CAF como el del patronato, se van a llevar conforme establece la norma, la ley. Lo que pasa es que después siempre hay pequeños matices, hay pequeñas vías, en los pliegos de condiciones se ponen ciertas condiciones que saben que cumplen unos más que otros, para que al final sea designado pues el fulano de tal o el que más les interesa a ellos. Están totalmente equivocados. Yo pienso que la política no puede ir por ahí, que las administraciones públicas no deben entrar en esos juegos, y que temas tan importantes como la gestión de nuestro patronato de turismo, ahora mismo el patronato de turismo no sirve para nada porque le han dado 1 millón de euros a la Cámara de Comercio de Fuerteventura para que haga la labor de promoción turística de la isla de Fuerteventura. Pues si le das el dinero a la Cámara de Comercio, ¿para qué coño quieres un patronato? Pero bueno, son las cuestiones de la política, las cuestiones de la mala política, que es lo que algunos todavía en Fuerteventura no se han dado cuenta, que ese tipo de dinámicas ancestrales, antiguas y vetustas no se pueden seguir planteando en este momento. La sociedad avanza. La sociedad está informada a tiempo real, gracias a medios como el tuyo, gracias a las redes sociales, gracias a que la gente se comunica. Y este tipo de cafradas, porque son cafradas, al final quedan fuera de juego y afean la actividad política. Yo te digo de antemano, en el caso de Moisés Jorge, un grandísimo profesional, por supuesto, no sabemos a quién se van a traer al CAF, pero el que sea un gran profesional no implica que tenga que entrar, digamos, con calzador, porque políticamente conviene, porque es la persona de confianza de la consejera actual. La persona que esté más capacitada, sea quien sea y sea del color político que sea, eso sí, que lleve una gestión coherente y eficiente, que es lo que
por supuesto, sí, sí, sí. Oiga, otro de los temas que podemos hablar es el tema de vivienda. Hubo un tiempo, hace creo que costado un mes y medio, la reunión de la SCAP arriba en el norte. No sé si están intentando también traerla para el sur, porque mucha gente me preguntaba que si en el sur se pretende también traer esa reunión.
Hombre, te emplazo, la organizamos una reunión con ellos, con la plataforma SCAP. Es la plataforma de la asociación del alquiler vacacional en Canarias. Dio una charla muy interesante en Juan Ismael, en Puerto Rosario, y por supuesto que lo podemos traer a Pájara, lo podemos organizar, traerlo aquí, incluso el traértelos aquí para poder organizar, incluso aquí no sería una conferencia abierta, sino sería una conferencia, digamos, en...
Bueno, a lo mejor a través de comentarios, a través de en directo y tal, no habría ningún
problema. Sí, lo podríamos plantear, sí, muy interesante. O sea, lo que planteaban ellos es en cuanto a un posicionamiento por parte de las CAP con respecto a la nueva regulación que pretende hacer el gobierno de Canarias. Precisamente la consejera Jessica de León, con el director general de promoción turística, que es Miguel Ángel Rodríguez, que fue el anterior secretario del Cabildo Insular de Fuerteventura, donde ellos, yo pienso, de una forma no muy inoportuna e inadecuada también, han armado un escándalo mediático con el tema de que van a corregir o van a resolver el problema de la falta de vivienda en Canarias y en Fuerteventura, regulando, o sea, castigando el alquiler vacacional, lo cual me parece un absurdo y además una imprudencia sin precedentes, porque vamos a ver, el problema de la falta de vivienda en Fuerteventura y en Canarias y en España no es el alquiler vacacional, es la falta de seguridad jurídica de las normas que tenemos en este país para proteger a propietarios frente a impago, vandalismo y ocupaciones ilegales. Y la operativa de los tribunales de justicia, que no funcionan para nada. O sea, sí, se hace justicia, pero dentro de 20 años, ¿qué justicia es esa? O sea, si tuviéramos un sistema jurídico que defendiera adecuadamente los intereses del propietario frente a posibles, digamos, incumplimientos en cuanto a un contrato, ya sea vandalismo, ya sea impago, o ya sea que se te mete una gente por la cara en tu casa y no te paga, y no hiciera falta acudir a un juzgado para resolver el tema, como pasa en otros países, sino que la propia policía, con los títulos adecuado, ya puede intervenir. Cuando te roban el coche, tú no ya vas al juzgado para decirle que te devuelvan el coche, sino simplemente das una denuncia y sobre la marcha, en cuanto localizan la matrícula, lo ponen a tu disposición.
Exactamente.
No se puede hacer lo mismo con el tema de la vivienda, que también es un patrimonio, en cierta forma, pero no, porque las leyes están como están, de mal, hay que decirlo, porque las leyes no funcionan, porque el sistema jurídico actual, la ley de arrendamientos urbanos, no completa, digamos, la seguridad jurídica del propietario. Entonces la gente prefiere no alquilar. Para que te hagas una idea, David, en Canarias puede haber 40 y pico mil viviendas de alquiler vacacional, pero hay 200 y pico mil viviendas vacías. Si tú mañana obligas a los propietarios de vivienda vacacional a tener que cerrarlas porque no le permites hacer la actividad, que es lo que plantea prácticamente el gobierno de alguna forma, ¿tú crees que esa gente va a poner esa vivienda en alquiler de larga duración? Cuando se están arriesgando a que se le meta un ocupa o a que se meta un tío que no le pague y les haga un
Cristo. Ese es el problema, el tema de que tú pones tu vivienda en alquiler, se te meta alguien, esté un año o
te arruina la vida.
O más, y te arruina la vida.
Tú tienes una hipoteca que pagar todos los días, si te retrasas 4 días en el pago del recibo, te aplican intereses y penalización.
Correcto.
Y si no te paga el inquilino, pues al final te embargan la casa.
Correcto.
Porque un fulano no paga. Y no hay nadie, ningún gobierno que defienda esa la posición. Claro, así no hay vivienda. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa alquilar la vivienda. Y prefiero alquilarla en mi alquiler vacacional, que garantizo la renta, que poner el alquiler de larga temporada, que no me dan la seguridad jurídica. Nosotros planteamos desde SOS Fuerteventura al Cabildo Insular, en pleno además, que se creara un consorcio insular de la vivienda, que lo primero que la primera función que tenía era crear un consorcio insular en Fuerteventura, que el Cabildo tiene recursos para eso, para garantizar los alquileres a los propietarios cuando alquilan una vivienda. Que no hay una seguridad jurídica a nivel del Estado español, a mí que me importa, lo que me interesa es que haya una seguridad jurídica en Fuerteventura, y para eso tenemos un gobierno insular. Que no lo hay en Canarias, que se las entienda cada isla, puede parecer muy egoísta, pero vivimos en Fuerteventura, tenemos que buscar la solución a la gente que vive en Fuerteventura, no los que viven en La Palma, que también nos solidarizamos con ellos en todo lo que haga falta. Pero soluciones las planteamos para Fuerteventura, que es donde nos toca, el territorio que nos afecta y donde caminamos día a día y vivimos y hacemos nuestra actividad diaria. Se puede hacer, lo que pasa es que es mejor decir que no tienes competencia, como dijo la presidenta, y mirar para otro lado. Y eso sí, después se quejan de que no hay vivienda en Fuerteventura. No hay vivienda en Fuerteventura porque las administraciones públicas no están haciendo los deberes. Otra cuestión, el alquiler vacacional no hay que regularlo, que por supuesto hay que regularlo. Lo que tiene que hacer el gobierno es cumplir la propia regulación que ya existe, que es lo que no está haciendo. Y por otro lado, regular, claro, que completar la regulación, bienvenida sea, y sobre todo los ayuntamientos ordenar sus territorios. Ahora mismo el problema que hay con la alquiler vacacional fundamentalmente es la falta de ordenación. El ayuntamiento tiene que definir, le guste o no le guste a los alcaldes, y en esta legislatura nosotros vamos a abrir esa brecha, porque ya es una brecha que empieza a ser importante, el que los ayuntamientos ordenen dónde se puede desarrollar el alquiler vacacional y dónde no. ¿Por qué? Porque es una garantía jurídica incluso para los propios propietarios de los alquileres vacacionales, que cuando compran una propiedad saben a largo plazo si van a poder seguir desarrollando esa actividad o si mañana vendrá un alcalde de turno y dirá no, a partir de ahora en esta manzana ya no se puede hacer alquiler vacacional. O sea, ese tipo de problemas, que es la planificación es la definición del modelo de desarrollo de nuestro territorio, es lo que nos está haciendo en Fuerteventura y lo que parece que los políticos no quieren afrontar. ¿Por qué? Porque supone responsabilidades reales sobre la gestión pública. Ellos están más contentos sacándose fotos con la murga o sacándose fotos con la asociación Pepe o Juan o Manolo, ¿sabes? Que son chorradas al final de cuentas, que están afrontando realmente los problemas sustanciales de Fuerteventura, que es lo que va a garantizar nuestro futuro. Tú ahora mismo te compras una propiedad en Morrojable pensando en que la vas a poner alquiler vacacional. ¿Por qué? Porque el Morro es una zona turística. Y resulta que mañana viene un alcalde iluminado, que los hay, ya tuvimos un alcalde iluminado en la anterior legislatura, ¿sabes? Y menos mal que la cosa ha cambiado, y que dice el tío, pues yo por mis santas narices voy a ordenar el tema, y esta manzana, porque a lo mejor tengo algún interés económico, familiar o de amigo, que quieren que esto no sea, porque les molesta que la gente venga y haga fiesta, y esta manzana la voy a ordenar y dejarla fuera de alquiler vacacional. Esa inseguridad jurídica tampoco se justifica. O sea, lo que hace falta es compromiso. Compromiso con sentido común, cumpliendo la norma al 100% y, digamos, buscando la solución a largo plazo de los problemas que se plantean en la isla. El problema de la vivienda no se va a resolver.
Perdón, te corto, Luis. El problema del tema del compromiso de la gente y tal. Mucha gente, me pasa aquí, es decir, mucha gente no viene a la radio por miedo a represalias políticas, por miedo a de que vengan aquí a la radio a hablar. Muchas veces a mí me han dicho que de qué vives tú, de que vienes aquí a la radio, dices lo que tú quieras, lo que te da la gana, que es como debería de ser, ojo, evidentemente. Y después dice la gente, no, es que claro, es que van a la rueda. Pero vamos a ver, es que yo creo que no hay que tener miedo. Es decir, estamos en el 2024, no estamos en 1990 o 1984
o 1800.
Es decir, hay libertad de expresión, siempre se llega con respeto a las cosas, con educación se puede decir lo que realmente se quiera.
Y
¿no?
Sobre todo con argumentos, David, vamos a ver.
Por supuesto.
Yo fui arquitecto de Pájara cuando vine a Fuerteventura con 24 años, estuve trabajando un tiempo, sacamos el plan general, hicimos la cooperativa Aljable. En 2 años de legislatura con Dalmacio Méndez se le dio una vuelta a este ayuntamiento que llevaba un retraso de 40 años. O sea, de ser uno de los ayuntamientos más retrasados de toda la isla de Fuerteventura y de toda Canarias, en poquitos años, gracias a la iniciativa del alcalde en ese momento, que tenía problemas con su grupo de gobierno, después lo vimos muy claramente, con un secretario como Antonio Castro, que en paz descanse, que una persona que conocía muy, muy joven también, igual que el alcalde en ese momento, también que en paz descanse, Dalmacio, pues fue, digamos, un grupo muy decidido, gente que quería hacer cosas por Fuerteventura y sobre todo en Pájara, y se hicieron proyectos muy, muy, muy ambiciosos. Yo cuando llegué al ayuntamiento con 24 años venía, totalmente empapelado, recién salido de la escuela de arquitectura. El alcalde me llevó a mi despacho y lo único que había era un tocho de carpetones ahí encima de la mesa. Digo, ¿y esto qué? Dice, eso es el plan general. Yo me acuerdo que le pregunté, ¿y eso qué? Dice, ya te enterarás. A los 6 meses tenemos aprobado el plan general de Pájara del 89. A día de hoy todavía está el que está vigente, porque nadie ha sido capaz de cambiarlo. Mira que ha habido alcaldes durante un montón de tiempo y no han hecho absolutamente nada. Bueno, han aprobado planes, pero la sala se los ha tumbado, el juzgado se los ha tumbado, por lo menos en 3 o 4 ocasiones. Me dijo el alcalde, tenemos una prioridad, tenemos un problema grave en Morro, y es que no tenemos vivienda. El mismo problema que tenemos en este momento. Lo que pasa es que en aquel momento no había alquiler vacacional. Pero había un problema grave de vivienda. Queremos desarrollar desde el ayuntamiento una iniciativa, una cooperativa municipal para que haya vivienda para los vecinos del pueblo, no que los que están viniendo de por ahí a aprovecharse, ¿sabes? Y todas estas cosas que también hay que tener muy en cuenta. Y que además también ahora es mucho más patente el tema. Y desarrollamos la cooperativa El Jable, las 144 viviendas en el Barranco del Ciervo. Para ello no teníamos suelo porque el Morro estaba congestionado. Entonces recalificamos el sub 3, el Barranco del Ciervo, que estaba dentro del plan general. O sea, la hoja de ruta era, vamos a aprobar el plan general lo antes posible para poder dar cobertura simultáneamente al Barranco del Ciervo sub 3, que era un suelo urbanizado y programado, para poder desarrollar las obras. Y simultáneamente con las obras de urbanización desarrollamos una cooperativa de 144 viviendas. Y se hizo todo en 2 años. O sea, señores, cuando hay voluntad política, es que hasta las montañas se van de un lado para otro. La voluntad política cuando realmente existe, mueve montaña. Dime tú que es Morrojable, pues te digo una cosa. Para mí, la opinión que tengo, yo vivo más en el norte y vengo muy de vez en cuando a Pajares y al Morro, que esto está congelado en el tiempo, que no han hecho nada. Han pasado alcaldes, legislaturas completas de años y años y décadas y sigue todo igual.
¿Estarías de acuerdo, antes que te procesas ahí, estarías de acuerdo en que se haga vivienda y, por ejemplo, para poder adquirir esa vivienda se necesite un empadronamiento de mínimo 5 años para que no venga alguien de fuera y compre, como pasa en Baleares, por ejemplo?
Y 5 y 10.
O 10 también, sí.
Y 10. A garantizar que las viviendas que se hacen con recursos públicos de la gente de aquí, con los impuestos de aquí, va para la gente de aquí primero.
Exactamente.
O sea, sí. Vamos a ver, eso no, para mí no tiene ninguna duda. O sea,
Baleares se hace.
Una cosa es el buenismo, ¿sabes? De las tonterías que se dicen por ahí. Y otra cosa es que, vamos a ver, todos somos personas, todos tenemos los mismos derechos, eso no lo duda nadie, absolutamente nadie. Y todos los que residimos en la isla tenemos el derecho a residir de una forma digna y que todos los recursos estén disponibles para nosotros. Pero hay que primar los que tienen un arraigo que quieras o no, lo tienen y de hecho forman parte de esta sociedad.
Sí, claro, por supuesto.
El que viene de fuera con todo el derecho del mundo y con toda la y sin ningún tipo de restricción puede participar en esta sociedad. Pero el arraigo que tiene una persona, que si tú tienes un problema en Fuerteventura porque vive una pandemia, una crisis económica, como hemos sido, vamos, ha pasado ya en 2008 el tema del COVID, 2019, si tu familia está afuera, te coges la maleta, te vas a casa de tu familia y tienes el tema resuelto. En Fuerteventura, los que son de aquí, ese tema no. ¿A dónde se van a ir? ¿Dónde tienen gente que los pueda arropar en otro sitio? O sea, ese tipo de cuestiones, no te digo que sean excluyentes, porque no lo pueden ser. Vivimos en comunidad europea y somos totalmente incluyentes en ese sentido. Pero en cuanto al uso de los recursos públicos y la preferencia a la hora de dar cobertura a ciertas cuestiones, tiene que tenerlo muy en cuenta. Porque, somos personas pensantes. Y tenemos que tener dentro el abanico que nosotros ofrecemos, la prioridad siempre, y te lo digo en serio y estoy convencido de ello, tienes que primar al que no tiene otro sitio donde poder buscar cobijo si en un momento hay un problema grave. Y el que ese es el que ha sido nacido y criado en Fuerteventura. Y yo no he sido ni nacido ni criado, pero sí tengo hijos, en este caso, nacidos y criados en Fuerteventura.
Y eran daneses también.
Sí, nacidos y criados también en Fuerteventura. ¿Verdad? O sea, es una cuestión que yo pienso que hay que tener muy en cuenta. Y no quiere decir que excluyas a nadie, ¿eh? Evidentemente. Pero también hay que tener muy en cuenta que hay que estar muy vigilante con la picaresca. Y te lo digo en La Oliva. Hay una cuestión que me llama bastante la atención. La diferencia entre cómo se está gestionando el Ayuntamiento de La Oliva y cómo se está gestionando el Ayuntamiento de Pájara, y eso que son uno en el norte y otro en el sur, y son muy similares en cuanto a que son los dos muy turísticos, es totalmente abismal.
O sea, el mismo color político.
Correcto. La Oliva es una ciudad sin ley. Ciudad sin ley. Allí todo vale. Escuelas piratas de surfing. en las mesas y las sillas en la misma orilla de la playa, si no pasa nada, además por gente bastante reconocida, los dueños. Un descontrol total, vemos constantemente que se hacen fiestas en lo alto de las montañas de los volcanes, que aquello hace uno una casa o pone un container donde da la gana y allí no pasa nada. Te vas al Cotillo, está todo lleno de caravanas, pero todo lleno de caravanas todo el año. Claro, dice, no, los majoreros se quejan, porque suele ser gente de fuera, porque el majorero no vive en una caravana. Los majoreros cogen las caravanas y se van en Semana Santa y en verano a la solapa o se van a... Y les parece bien, y cuando venimos nosotros, que venimos de fuera, de donde vengan, entonces ponemos la caravana en el Cotillo y les molesta. Digo, no señor, no se equivoque. Usted está hablando de una costumbre de la población de Fuerteventura de toda la vida, cuando eran 40.000 o 50.000 habitantes, que no estropea ni afecta al territorio ni al medio ambiente, aunque a lo mejor se tendría que empezar a regular ya porque ya es mucha la cantidad de gente que lo hace, pero que, además, David, tú sabes de eso, o sea, ir a cogerse la caravana e irse a pasar la Semana Santa a la costa norte.
Tenemos una radio van a nosotros, es decir, más que nosotros.
Es o sea, y lo ha hecho el majorero toda la vida.
Sí.
Y sin embargo, ni afecta, ni condiciona, y es, vas a llevar la caravana y cuando te vuelves se queda todo tal
cual. Y se recoge toda la porquería.
Correcto. Es una cuestión estacional. Pero lo que estamos viendo es que gente que viene de fuera, y no quiero señalar a nadie porque no tengo por qué, gente que viene de fuera, ¿eh? De fuera de nuestra frontera, y que viene y que montas un chiringuito y que cógete por una caravana allí en el Cotillo y que te pone otra en Corralejo y que te alquila la caravana y él se va a la caravana de al lado y que te saca un Airbnb y que al final entramos en la dinámica donde ya no tiene nada que ver con una cuestión estacional que hace la gente de aquí que ha hecho toda la vida. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ya entras en una cuestión de picaresca. Yo no creo nadie de los que iba con la caravana a la solapa que se la alquilara a nadie. Eran las familias que iban allí, se reunían, familias que se conocían de toda la vida y que van todos los años allí y que siguen yendo. Pues a lo mejor ya no van a poder seguir yendo porque con el problema de las caravanas en Cotillo se va a hacer una normativa que sea mucho más estricta con el tema de caravanas y ya no va a poder ir nadie.
¿Pero cuándo va a ser esa normativa? Porque claro, yo me acuerdo, porque tengo una memoria política, por suerte, y espero seguir teniéndola bastante grande, año 2019, Brasa Costa de presidente, se reúnen en la Casa de la Cultura de Gran Tarajal.
Correcto.
En la cual dicen, alegan de que van a hacer una regulación de las acampadas, de los campings y demás. Claro, después llega la pandemia. Año 2020, año 2021, pero es que estamos en el 2024 y ese tema no se ha vuelto a tocar, no se ha vuelto a abrir ese melón. Yo no sé cuándo se piensa abrir.
Eso fue Blas Acosta, después Sergio Lloré, que también insistió. Correcto. En el tema. Fue Sergio Lloré más el que contrató entre otros planes, elementos de planeamiento, como el plan insular, el plan de recursos naturales, los PRUC de todos los parques naturales de Fuerteventura y una ordenanza para el tema de las renovables y otra ordenanza para el tema de la acampada. Se lo encargaron a GESPLAN, como tú bien dices. En 2021, estamos en 2024 y no hay absolutamente
claro,
nada.
Es que...
El problema que tenemos en Fuerteventura y en Canarias es que no hay en este momento posibilidades de desarrollo de planificación. Fíjate tú una cosa, el plan insular, que es la carta magna de efectos de ordenación en Fuerteventura, es de 2001. Han pasado 23 años.
Es que...
23 años, señores, que en aquel momento los coches iban con gasoil, creo. No existían ni los coches automáticos, por decirlo de alguna forma. Y sin embargo la planificación que tenemos a nivel insular es esa todavía. Los ayuntamientos, Pájara está peleando con la aprobación de un plan general, que es la revisión del que aprobamos nosotros en su día en 89, que no termina, y lo voy a decir por qué. Cada vez que vengo al Morro, miro el modelo de ciudad que tenemos en Morro. Tú llegas al Morro y te ves la zona turística. La zona turística donde tú vas por esas avenidas que es preciosa, todas llenas de bazares vendiendo cholas y vendiendo hamacas y vendiendo porquerías de que yo no sé hasta qué punto. O sea, ¿qué calidad le estamos dando a la zona turística cuando lo que necesitamos son grandes espacios para que la gente pueda caminar, para que la gente pueda estar tranquilamente y no que se convierta aquello en una especie de mercadillo de cosas que no sirven para nada? Porque la verdad es esa. El tema de que sean, yo lo digo porque conozco el plan, sí, antiguo. Sí. Veo que se han ocupado espacios públicos para hacer edificios privados que son centros comerciales o pseudocentros comerciales allí totalmente, no sé cómo los habrán, porque no he mirado la normativa ni sé cómo han desarrollado esos expedientes, pero que yo digo, pero ¿cómo es posible que dentro de la acera se hayan ocupado unos centros comerciales, parte de la acera, y estén ahora mismo? No te digo ya que tienen una terraza, que ya la misma cerramiento ya está ocupando la acera. ¿Y esto qué ha pasado en el Morro? O sea, ¿qué modelo de ciudad, qué modelo de núcleo urbano tenemos en el Morro donde compaginamos un área que es Solana Matorral con el Estela Canaria, que es turístico, con un área residencial, que es donde vive la gente del Morro? que es un auténtico caos, ¿eh? Circulatorio, pusieron allí los aparcamientos que se han cargado medio pueblo, y yo creo que tampoco han buscado, es una solución adecuada, porque a lo mejor los aparcamientos tienen espacio en las zonas colindantes de sobra, que están suficientemente próximas para que se puedan poner los coches fuera del núcleo, no dentro del núcleo, porque ocupan espacio, y que se pueda dar una utilidad al núcleo. O sea, no hay un modelo definido de cómo desarrollar el Morro, teniendo en cuenta que es una zona residencial donde se compagina el uso residencial que vive la gente habitualmente con el uso turístico, con el tema del alquiler vacacional, incluso el tema hotelero dentro del pueblo, y después toda la zona de Estela Canaria y de zona del Matorral, que es eminentemente turística. Habrá que desarrollar un modelo donde decimos, señores, ¿dónde ponemos los límites en lo que es residencial, lo que es turístico? ¿Qué tipo de servicios hacen falta y cómo desarrollamos esos servicios? Porque al final, como bien te dije, nosotros desarrollamos el sector 3, el Barranco del Ciervo. Yo vengo al Barranco del Ciervo y no lo reconozco. Solamente reconozco la cooperativa Las Hables, la 144 Viviendas. Después hicieron unas cooperativas que tú las ves y parece que les cayó una bomba encima, porque están totalmente desmanteladas esos edificios. No los han conservado, no los han cuidado, o se hicieron con malos materiales. Tú fíjate que las 144 Viviendas siguen estando prácticamente igual. Tienen su jardinería, sus espacios comunes bastante, se pusieron a propósito para dar cierta calidad a la edificación, y la gente sigue manteniendo, digamos, allí un decoro y una ornamentación y una no sé, una vista adecuada. Te ves el resto y parece que aquello esté la vida. ¿Sabes? Te la vi por decirte que no es la franja de Gaza, ¿sabes? De cómo se han desarrollado y cómo se están gestionando los recursos públicos y el espacio urbano. Entonces, lo que hace falta es un plan general que realmente defina el modelo que va a desarrollar Morros Hables. Y para eso tiene la gente que Morros Hables que participar, porque van a ser ellos los usuarios y los sufridores. Aquí, cuando viene el equipo redactor, y viene una de las veces que vinieron, venían a contarnos su historia, que venían de Barcelona o de Tenerife, después de comerse, de pegarse una zampada de gamba, porque se venían bastante coloraditos además, nos contaban un rollo, verborrea que no entendía ni Dios, porque venían con lenguaje técnico precisamente para que no lo
entendieran. ¿Eso cuándo fue, Luis?
Ah, pues yo recuerdo, eso fue la legislatura anterior.
Está para 2021-2022.
Sí, correcto, 21-22. Y no explicaban ningún modelo. Aquí lo que hace falta es definir cómo vamos a hacer, para lo que, cómo ordenamos nuestro territorio en este momento a nivel urbano y qué desarrollo le vamos a permitir, porque en Morros Hables está el mar por un lado que no puedes construirlo, con la playa, y por otro lado la montaña, que también entramos dentro de la zona de parque natural. Entonces tenemos que definir un modelo que sea sostenible para que sea autosuficiente, que sea eficaz y que genere la mayor beneficio y bienestar para los ciudadanos, sobre todo los que vivimos aquí, pues los que viven ustedes aquí permanentemente, porque nosotros vivimos fuera, vivimos en otros núcleos, y que le garantice el bienestar para las generaciones futuras. Y aquí lo que se está planteando es que cada vez que hablamos de planificación es intereses económicos, que si una parcela para un hotel, que si apartamentos, que si recalificamos esto, que si recalificamos el otro, porque el político de turno lo único que piensa es en negocios de los amigotes y de recalificaciones de suelo. Señores, no. El plan, un plan está exclusivamente a servicio de la ciudadanía que es el que lo va a usar, que es el que tiene que definirlo, y la ciudadanía en sí no conoce cuáles son las normas urbanísticas, ni le interesa, ni tiene por qué, ni tiene por qué conocer los procedimientos administrativos para poder decidir si le interesa este modelo o no. Lo que tiene que hacer el equipo es mostrarle claramente las diferentes propuestas o alternativas a nivel de modelo que le propone, y ser el pueblo quien decida, ni el político. Es que los políticos, porque les eligen, se creen que ellos tienen la potestad de decir qué plan se aprueba y qué plan no se aprueba. Y se han vuelto locos estos tíos. Pero pasa igual con el tema del plan insular, con cualquier plan general en cualquier sitio. Señores, que el acuerdo plenario que le da aprobación a un plan general es simplemente un mero trámite donde tiene que, digamos, plasmarse la voluntad popular de que ese es el modelo más adecuado de desarrollo. En el plan general que se está aprobando ahora mismo, revisando en este caso, y lo conozco el viejo, que lo hice, estaba yo en ese momento, no ha sustituido, no ha planteado ningún modelo nuevo de desarrollo para el Morro, ni para La Lajita, ni para Estela, ni para ningún sitio. Es simplemente el sumar cifras y sumar intereses urbanísticos uno sobre otro. Ahora están hablando otra vez de poner en marcha, porque a Lopezán tiene intereses económicos del sector del Barranco de los Canarios, con el mamotreto ese que tienen allí a medio construir. Te digo una cosa, David, vamos desde SOS Fuerteventura, yo hablo como SOS Fuerteventura, sí, sí. Vamos a solicitar
aquí está como secretario de SOS Fuerteventura.
Correcto. La revisión de oficio de ese expediente, y si está declarado nulo, que se ordene su demolición y retirada de todos esos escombros. Vamos a seguir con la espada de Damocles en la cabeza de que venga cualquier inversor que lo compró barato o se lo dieron a una subasta para volver a reactivar el tema económico. Señores, que no tenemos agua para suministrarle en la Fuerteventura a la ciudadanía. ¿Quién está pensando en hacer más hoteles aquí? ¿Para qué necesitamos más hoteles si no tenemos casa donde poner a trabajar a la gente que venga a casa para poner a vivir a la gente que venga atrás de esos hoteles? ¿Por qué no hacemos una, cómo te diría, una reconversión de los recursos actuales de esta isla con 120.000 habitantes? y vemos qué recursos nos interesa desarrollar para el sector primario fundamental, abandonado con la línea de Tarfalla, vamos a ver lo que van a traer, abandonado totalmente y, digamos, esclavizado con las subvenciones dadas a voluntad de la clase política. A ti te lo dice, te portas bien y como dices tú, y si tú me vienes a la red y me dices cuatro cosas, no tienes ninguna subvención. Eso no puede ser así. O sea, una clase política que intenta esclavizar a la ciudadanía para mantenerlos callados o para mantenerlos aplaudiendo ¿sabes? Lo que hacen o dejan de hacer, no nos sirve en Fuerteventura. Hace falta gente libre que sea capaz de hablar, de plantear problemas para que los problemas se mejoren. No, cuando la gente se queja de un asunto, no es porque, como no tienen ninguna otra cosa que hacer, son unos revoltosos, lo único que saben es llamar la atención. Pero claro, como ellos no están en el poder, pero señores, que no hace falta estar en el poder para que las cosas se hagan bien, exigir que se hagan bien, y la ciudadanía tiene esa obligación. El político muchas veces, yo te digo una cosa, David, yo lo he notado, desde que entró Lola García en el Cabildo, al principio entró con muy buena forma, estuvo ella de presidenta y la quitaron a los 10 días en la legislatura anterior, y eso le dio, digamos, como un interés por parte de una parte importante de la ciudadanía, de dar la oportunidad a esta mujer, sí, de que fuera presidenta realmente. Ahora lo es. Y te digo una cosa, llevan ocho meses gobernando. Yo he notado que últimamente cuando entro en el Cabildo, yo personalmente, un montón de comisarios políticos persiguiéndote constantemente. ¿A dónde va? Se llegó a dar el caso de tener una reunión en secretaría, no voy a nombrar a nadie, pero estar la jefa de gabinete de Lola, ¿sabes? Que tiene su despacho una fotocopiadora y que en presidencia hay dos fotocopiadoras en el otro ala del edificio, justo detrás donde estábamos nosotros reunidos, sacando fotocopias para enterarse de lo que estábamos hablando.
Muy mal hecho.
Hombre, muy mal hecho y muy feo.
Sí, o sea,
si empezamos con esta dinámica de estar controlando a los que no nos gustan, de con quién hablan y de lo que hablan, también se nos dio el caso de hablar con otra persona, funcionaria, que ocupó una responsabilidad importante en épocas anteriores, y como técnico, ir a consultarle un tema técnico con respecto al expediente del proyecto de la herradura, de la impulsión. Y conforme nosotros salimos de su despacho, automáticamente ir a presidencia a dar cuenta de lo que están hablando con nosotros. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿qué desconfianza es la que tiene? ¿Qué pasa? ¿Que no sabe? Tú entras en una administración que simplemente eres un gestor, temporal, para gestionar los recursos, y te crees que el edificio es tuyo, que ahora controlas con quién se habla, que te quieres enterar de todo lo que se dice y qué es lo que se está haciendo. Pues sí, eso es lo que denota, David, es falta de confianza, falta de seguridad y falta de control. Y que el objetivo no es el servicio al ciudadano, sino el control del edificio y de la administración en sí. Y si estos chicos que acaban de llegar nuevos vienen con esas ideas, lo mejor que pueden hacer es irse a su casa lo antes posible, porque no nos sirve. La sociedad ha cambiado. Nos consideramos, y te lo digo en serio, yo me considero ciudadanos libres. Por suerte tenemos el derecho de decir lo que nos venga en gana, que podemos equivocarnos, ¿eh?
Sí.
Que podemos hacer reivindicaciones totalmente erróneas y que podemos estar totalmente fuera del plato y fuera del lugar, pero somos ciudadanos libres y el derecho a la libertad en la palabra es fundamental y las administraciones están a nuestro servicio. Yo lo considero así. Yo cuando entro en un ayuntamiento en un cabildo, considero esa gente no trabaja para mí, porque yo soy un ciudadano más, pero trabaja para la ciudadanía, y que lo primero para ellos es el que se cumplan nuestros derechos. Tú llegas al ayuntamiento y poco menos que le tienes que hacer un favor y están perdonando la vida porque te están dedicando 5 minutos, que le tienes que pedir cita, pero ¿cita para qué? No, es que tenemos que desarrollar. Yo fui arquitecto municipal y para hablar conmigo nadie pedía cita. Venían. Hombre, si piden cita te garantiza que lo vas a atender en el tiempo pero si tú estás haciendo cualquier cosa, pues siempre te vas adaptando, ¿no? Pero eso de que, y había un solo arquitecto en el ayuntamiento, David, ahora hay 5 y hay que pedirle cita. Y pides una licencia en Pájara y tardan 3 años en darte la licencia.
Lo que no entiendo.
Dependiendo, porque si eres el arquitecto Pepe o si eres el arquitecto Juan, tardas 3 años, otra 3 semanas. También tenía que controlarlo eso los políticos. O sea, porque estamos hablando de corrupción. Corrupción en cuanto a que si unos despachos que están vinculados o tienen simpatías o colaboran con los arquitectos de turno, pues se les facilitan las cosas. Y si son otros despachos, pues nos interesa bloquearle las cosas. Pero al final el perjudicado es el ciudadano que tarda 3 años y que le da una licencia. Claro, sin planificación y sin un modelo en cómo vas a desarrollar ese municipio, pues tienes un problema. El ayuntamiento se felicita, el de Pájara, porque vamos a poder desarrollar una infraestructura en el Barranco del Ciervo, del Parque Tagoror.
El Parque Tagoror, sí, aquí en el pueblo.
No me acuerdo.
El Parque Tagoror, que
un proyecto que hice yo siendo arquitecto, además.
Es un proyecto que creo que son 14 millones de euros, según dicen, justo aquí en el.
Correcto.
En el Parque Tagoror.
Y eso es un éxito. Eso es una obligación. Eso está el presupuesto público, ¿no?
¿Qué éxito es ese? Que lo haces tú porque los anteriores no han sido capaces de hacerlo. O sea, por el desmérito de los anteriores, que son unos inútiles, tú te pones una medalla porque estás haciendo tu trabajo. Yo no tengo que agradecer nada de eso a nadie. Evidentemente, da seguridad jurídica, ¿eh? Porque si se tumba en el plan. El plan, nosotros presentamos alegaciones a la modificación menor B, que es la ordenación de los núcleos, la ordenación pormenorizada de los núcleos urbanos. Y voy a decir por qué presentamos alegaciones y presentamos recursos. Presentamos alegaciones y recursos porque no define ningún modelo de desarrollo válido de cara al futuro, ni genera ningún bienestar entre la ciudadanía. Porque simplemente ordena recursos económicos de grandes empresas, en este caso especulativas. Y que lo que están es solamente intentando consolidar intereses urbanísticos. No nos interesa, no nos sirve, no nos interesan para nada los intereses urbanísticos. Y ahora mismo tenemos la condición en Fuerteventura de que si no hay agua para la población, no hay agua para nadie.
Bueno, lo que se alegaba siempre por la anterior corporación, el anterior alcalde, es que siempre hubo luz y taquígrafo, que siempre se habló abiertamente y participativamente un plan general y se explicó
eso,
todo.
Eso decía él, pero después cuando había que ir a Las Palmas a reunirse o a Tenerife con el equipo redactor, se iba él solo, que no lleva ni a los arquitectos municipales. Vamos. Y a quien tiene de director de plan, ni sabe ni contesta. Porque tú le preguntas y yo creo que no sepa ni dónde están las carpetas del plan general. O sea, el tema, las cosas no se hacen así. David, te lo digo, y tiene la mala suerte de que hay gente que se interesa por estos temas. Y vamos a presentar impugnación de ese documento. Claro que sí, queremos un documento que realmente le sirva a la ciudadanía, que sea útil, que sea eficaz y que sirva durante mucho tiempo para el pueblo. No que defienda los intereses de la empresa Pepe, de la empresa Juan, de estos o de los otros, que si el grupo tal de inversores, que si el grupo cual. A mí el grupo de inversores tal o cual no me interesan para nada. Me interesa el día a día de la ciudadanía. Y a lo mejor eso no es que si no se van a ir esos intereses a otro hilo, porque se vayan a otra isla. La que están planteando ahora mismo con el tema de las tierras raras.
Es lo que te iba a preguntar ahora, el tema de tierras raras que salía la noticia, por si alguien no lo sabe, Canarias cuenta con tierras raras, quizás las más valiosas, pero no se sabe qué cantidad. Además, el profesor de la Universidad de La Laguna, Jorge Méndez, doctor en física, ha confirmado este pasado miércoles en el Parlamento que las islas, en particular Fuerteventura, cuenta con 17 elementos químicos esenciales a los que denominan las vitaminas de la industria. ¿Cómo lo ves?
La industria tecnológica, nuestra sí. Industria tecnológica sí. Más avanzada. Pues yo te diría una cosa, en mi opinión, Fuerteventura no se toca. Que se vayan a buscar las tierras donde quieran, pero aquí no toquen la isla. ¿Por qué? Porque es una industria minera muy agresiva, muy contaminante. Nosotros vivimos del turismo y el turismo lo tenemos garantizado, quieras que no. Y eso vienen empresas de fuera, se llevan nuestra riqueza por concesión administrativa. Dejan la isla hecha un Cristo, puede generar problemas a los ecosistemas y al medio ambiente.
Bueno, ha dicho que si no investigamos nosotros, lo van a hacer otros.
Que investiguen todo lo que quieran, pero la autorización se le da en la isla de Fuerteventura. Y si la ciudadanía se opone, aquí no se saca ni una sola piedra. Que vayan a sacar piedra donde quieran. Vamos a ver, el tema de usar los territorios como si fuera una cuestión colonial, donde yo voy ahí, saco lo que me da la gana y la población no tiene nada que decir, eso a lo mejor en el siglo XV funcionaba. En el siglo XXI... como estamos ahora mismo, la ciudadanía tiene mucho que decir, las administraciones insulares también, y todo va con procedimientos administrativos que se pueden impugnar, y lo puede impugnar cualquiera, no hace falta ser un doctor en derecho administrativo para impugnar un procedimiento. Este tipo de cuestiones, si no se hace un estudio que se valore lo que se va a sacar, cómo se va a sacar y la afección que pueda tener sobre el territorio, nuestro negocio fundamental, que en este caso es el sector primario y el turismo también, sobre todo el tema turístico y sector primario también, porque es un, a lo mejor no, pero más adelante hay que poner macho un sector primario potente, porque nosotros somos una isla, estamos aislados. Que tú empieces a hacer, digamos, especulaciones con que hay, digamos, unas tierras que son más valiosas que el propio oro, que gracias a ellas puede seguir avanzando la tecnología con las baterías para coches eléctricos y con el tema de los móviles. Móviles tenemos todo ya. ¿Sabes? No hace falta hacer más móviles todavía. Y se pueden hacer reutilizando los que tenemos, que ya han utilizado esas tierras raras. Y el venir a Fuerteventura con la promesa de un progreso económico, cuando realmente lo que van a hacer es especulación pura y dura, porque aquí no se va a crear un duro. Aquí no se van a crear empresas ni puestos de trabajo, porque aquí lo que van a coger es operarios para recoger la mierda que genere toda esta industria minera. Que vengan nuestros representantes políticos a vendernos el tema como que es una cuestión de progreso. Señores, el progreso es el día a día, la familia, llegar a final de mes y tener el bienestar asegurado. El tema de esa especie de fuegos de artificio donde sí, que valen, es más valioso que el diamante y que puede ser susceptible de ser explotado. ¿De qué forma se va a hacer y qué consecuencias va a tener para ello?
Bueno, comentan que el grupo de investigación ha confirmado la presencia de tierras raras tanto en el lecho marino como en la superficie de Fuerteventura y especialmente en la zona de Pájara, donde hay concentraciones significativas de 10 kilos por tonelada de algunos de de estos elementos químicos en la carbonatita, un tipo de roca. Además, dice que sujetó el profesor una pequeña roca de carbonatita en su mano y calculó que podría contener 3 gramos de elementos críticos con un valor de 150 euros.
Pues ya está.
3 gramos, 750 euros.
Y también tenemos sol, y tenemos viento, y tenemos playa. Uh-huh. Y tenemos que hacer uso de nuestros recursos de una forma sostenible y eficaz para la ciudadanía. Y que sostenga ahora y en el futuro, sobre todo, a la isla en las condiciones óptimas de vida. Que ahora han encontrado carbonatita, o que han encontrado tierras raras, o que han encontrado petróleo, oro, diamantes, a nosotros nos da igual. Que no perjudiquen a la isla.
Sí.
Y que no vengan con, ¿sabes?, con cantos de sirenas y con historias de hadas y de dragones, que ya no, la gente no está en ese tema. Que potencien un sector primario que está agonizando, que hagan, digamos, un uso sostenible de nuestros recursos naturales, como es el sol y es el viento, de nuestras playas también en cuanto al tema turístico, que sea un control del tema de las instalaciones turísticas para que sean de la mayor calidad posible y sean lo más rentables posible a la ciudadanía, no a las empresas hoteleras que tributan en Irlanda o en Mallorca, que no nos interesan para nada, y que realmente sea un uso eficiente de nuestro territorio. Y para eso hay que planificar. Y esta gente, los que estaban antes, tú los has nombrado, Blas Acosta y Sergio Lloré, no planificaron nada. Y estos que están ahora, que llevan 8 meses, tampoco están planificando nada. Siguen mirando para otro lado y buscando excusas. La ordenanza de las acampadas, ¿la tienes en plan? La iba a terminar Lloré se fue, lo echaron como agua sucia, la verdad es esa, pero también hizo una legislatura que era para eso y para más, porque la verdad es que el hombre perdió el norte totalmente, y los que están ahora, que venían a resolver la situación, realmente sigue exactamente igual. Nosotros hemos tenido varias reuniones con Elida Calero, consejera de Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura, una de las pocas consejeras.
La aplaudía la última vez que estuviste aquí, sí.
Una de las pocas consejeras a la que nosotros le mantenemos, digamos, un respeto institucional, respeto a todos, pero institucional en cuanto a cómo está gestionando su área, es una cuestión que consideramos que por lo menos iba por la vía, pero en el fondo estamos viendo que sigue exactamente igual. O sea, por fin se ha contratado el plan sectorial, territorial, para desarrollar la renovable. Ahora será procedimiento de desarrollo de plan, después habrá que iniciar procedimiento de aprobación. Son procedimientos largos que se pueden abreviar si, digamos, se coordina de una forma, digamos, eficiente. Vamos a ver si se coordina o no. Pero, por ejemplo, el tema de las ordenanzas sigue pendiente de que GESPLAN, una vez vencido el contrato, porque ya se le ha vencido el contrato para desarrollar el trabajo, le da bien presentar la ordenanza o no la ordenanza. Pero te digo una cosa. El tema, vale, no hay una ordenanza insular, pero se puede desarrollar ordenanzas municipales, porque al final todo va en un municipio. O sea, el problema es que todo se hace en el territorio, y los 6 ayuntamientos que hay se redistribuyen. No queda ni un solo metro cuadrado de Fuerteventura que no esté dentro de un municipio. Los municipios pueden ejercer sus competencias, y una ordenanza municipal no requiere, digamos, todo el grado de complejidad a nivel administrativo que una ordenanza insular. Porque los ayuntamientos empiezan a ordenar sus territorios con ordenanzas. No hay ordenanzas para perros. O sea, además, me la conozco, digamos, como... O no hay ordenanzas para cualquier otra.
¿Tres grandes?
Dos.
Pero... ¿Tú debatas de 3?
Sí, y 4. Pero una cuestión. El tema, hablando otra vez del orden, y te digo una cosa, y eso es una cuestión a felicitar al Ayuntamiento de Pájara. El orden que se respira y que se ve en Pájara en cuanto a la gestión de nuestro territorio públicamente, o sea, lo que es el entorno rústico o el parque natural, no se ve en el norte. Yo no tengo conocimiento de que en Pájara se hagan fiestas en el Pico de la Zarza, ni que la gente vaya a, ¿sabes?
No des idea.
Por suerte, no, por suerte. Pero en la Oliva es constante, es permanente. La falta de control se respira. Cuando tú ves, si aquel va y con el coche o con la caravana y se aparca allí, ¿por qué no voy a aparcar yo? Si lleva 4 años y no le he dicho nada, ¿por qué no voy yo y me pongo otros 5 años más? O sea, cuando tú ves en el vecino que hace el incumplidor y no pasa nada porque nadie le sanciona y nadie le llama atención, tú...
Le ordenarío.
Claro. En Pájara, por suerte, a lo mejor es porque la gente es más tiene más conciencia y no hay tanta presión sobre gente que ha venido de fuera últimamente. Y no quiero nombrar a nadie, pero por ejemplo el colectivo de los italianos, y con todo el respeto del mundo, para echarle de comer aparte, ¿eh? El respeto o el poco respeto que tienen con el territorio, o por lo menos el que demuestran en Fuerteventura cuando están aquí, y en general, porque hay italianos, bellísimas personas, igual que majoreros, sí, y que canarios, sí, y de que cualquiera. Pero se ve que es una gente que viene ya con una presión y con una superioridad, que parece que nosotros estemos con pataparrabos esperando que ellos nos den su bendición simplemente con mirarnos, y que parece que todo el territorio está a su disposición, en su servicio. Señores, no, hay normas y hay que cumplirlas. Y te digo, hay costumbres, es verdad, pero las costumbres siempre con respetuosas con la tradición. Y sobre todo dentro de una sociedad que ya está consolidada, no vienen ellos a enseñarnos nada. Ese tipo de falta de respeto hacia el territorio, hacia las personas que viven aquí, hacia nuestras costumbres y hacia toda nuestra forma de vida, si no te gusta, vete para tu tierra, que nadie te ha invitado, ¿eh? Y no soy ningún racista, ni quiero serlo.
Además,
considero que tengo yo vine a vivir aquí de Fuerteventura, a Fuerteventura, y era de Las Palmas, o sea que soy parte también de ese tipo de personas. Pero reconozco que cuando te integras una sociedad te integra, sí, y respeta sus normas, no vienes a cambiarlas y tú y las normas las pones tú, que es lo que está pasando en La Oliva. Y con la complacencia por parte del ayuntamiento, en Pájara no tiene ninguna urbanización ocupada, en La Oliva tienes la Atalaya Dorada, ocupa, es el paraíso de los ocupa, para allí tiene, tú mismo te marcas tu parcela y te construyes lo que te da la gana. Tenemos una oficina técnica en Pájara que funciona mal, pero es que tenemos una oficina técnica en La Oliva que es corrupción absoluta. Corrupción absoluta. Y si no, ¿quién va a justificar el tema de Tamaragua? ¿Cómo se permitió eso ahí? ¿Cómo se permitió la Atalaya Dorada? También es verdad. Ahora ya está permitido. ¿O cómo se permitió el tema de Origo Mare? O sea, señores, en Pájara estamos muy bien con respecto a cómo está el norte de la isla de Fuerteventura. El norte de la isla de Fuerteventura es un auténtico desastre. Pero desastre en todos los sentidos. Urbanístico, legal, social y económico. O sea, ¿a quién se le ocurriría a alguien una escuela de surfing ponerse ahí en la orilla de la playa por sus santas narices? Quitar a la gente, mira que aquí vengo yo con mi escuela de surfing, que no pago impuestos, que no pago licencia, que no pago nada, y aquí me pongo a dar clases. Pero usted está loco. O en la zona de Gorriones, por ejemplo. O sea, por suerte está regulado, pero que es una asignatura pendiente en Fuerteventura.
Me falta por preguntarte, porque estamos cerca de la hora, me falta por preguntarte dos cuestiones. El tema de Tarfalla.
Uf,
y el peligro. tema de la cancelación de la Viera Armas aquí en Pájara, en Morrojable, de esa línea de lunes a viernes, solamente opera sábado y domingo. ¿Cómo lo ves?
Yo pienso que habría que pedir explicaciones a la Viera Armas, ¿no? ¿Por qué motivo ha cortado ese flujo importante? Porque ten en cuenta que la isla es una isla muy larga, hay cierto aislamiento irreal. Y la vinculación, yo estuve mucho tiempo viviendo en Morrojable, en la zona del Barranco Los Canarios, y para nosotros era fundamental el punto de contacto del muelle para ir a Las Palmas, para muchas cosas, ¿eh? O sea, la vinculación que tiene la persona que vive en Morro con respecto a Gran Canaria en cuanto a la facilidad y la comodidad para ir y venir, no la tiene una persona que vive en Puerto Rosario. Sí la tiene una persona que vive en Corralejo con respecto a Lanzarote, pero aquí era muy, yo me parece, digamos, no sé si será por cuestiones comerciales o económicas, pero me parece un tanto injustificable. Y que en todo caso, el quien da la concesión de la línea, a lo mejor se tenía que plantear el dar otras concesiones para que vengan otras navieras y haya otra competencia que vuelva a restablecer el servicio. Evidentemente, el ciudadano lo que tiene que pedir es responsabilidad al gestor. El gestor es el gestor público, que es el que ha dado las concesiones, porque aquí nadie mete un barco y se pone a ir de un lado para otro porque le da la gana. Todo viene a través de concesiones administrativas donde se tienen que cumplir unas condiciones. Si esas condiciones en cuanto a la regularidad no se están cumpliendo, pues igual había que resolver esa resolución, o sea, esa concesión, o digamos, o pedir responsabilidades, y en todo caso a lo mejor dársela a otra naviera, a otra compañía que sí cumpla con esas condiciones, en mi opinión, y no conozco el tema en profundidad. Y con respecto al tema de Tarfalla te digo, un peligro. Tú, David, vas a poner en marcha un negocio. Lo primero que hace es un estudio de mercado, comercial, socialmente, si es viable, si no es viable, qué consecuencias puede tener. Aquí abrimos una línea de barco a Tarfalla, porque una persona que controla la Cámara de Comercio en Fuerteventura tiene un negocio allá y quiere desarrollar su negocio. ¿Fuerteventura se mueve en base a ese tipo de iniciativas? No, señores. Habrá que plantear, y es una cuestión que a mí me asombra, digamos, las declaraciones de muchos responsables públicos a nivel regional y a nivel insular también. No, bienvenida sea una puerta con África, claro que sí, una puerta de África. Nosotros somos espacio Schengen y Marruecos no lo es. Tú tienes que establecer un punto fronterizo. Y si mañana tenemos una plaga en Fuerteventura de cualquier insecto, bicho o cualquier, ya tenemos el tema del picudo rojo. Y no quiero nombrar a nadie, pero vamos, lo tenemos bastante cerca. ¿Quién los trajo? ¿Y cómo los trajo? Y fue una auténtica plaga para nuestra palmera canaria. Además, única y exclusiva en el mundo, genéticamente creada en Fuerteventura. Y hemos tenido unos problemas, y de hecho los tenemos, y lo estamos viendo en todos sitios, sobre todo en Costa Calma, con el tema de las plagas. Porque no hubo un control hace ya unos cuantos años y vamos a volver a abrir la caja de Pandora otra vez en Fuerteventura.
Año 2007, 2008, picudo rojo, me acuerdo. Corre. Perfectamente.
Mucho daño le ha hecho, sí, a la isla de Fuerteventura y a nuestra vegetación.
Era, si no me acuerdo mal, consejero de Medio Ambiente Lázaro Cabrera del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Correcto.
No me equivoco.
Y dueño del Oasis. Wildlife.
Sí, también.
El Oasis Park se llama en aquel momento, o La Lajita. Y no se pidieron responsabilidades y el tema pues lo sufrió la isla de Fuerteventura. Que en este momento, 2024, se plantee abrir una vía comercial con África, me parece una buena idea.
como idea. Siempre y cuando vaya avalada por un estudio de mercado, por un estudio medioambiental, por un estudio de las posibles consecuencias a nuestro sector primario, porque aquí se produce, tenemos un sistema productivo con las normas y directrices y estándares europeos, que es mucho más estricto que el que se desarrolla en Marruecos, con lo cual tenemos que ver si puede haber una competencia leal con respecto a los productos del campo majorero, que en este caso son productos muy valiosos a nivel de calidad, en cuanto al queso, el producto agrario en general, y el queso es un clarísimo ejemplo. Tenemos los mejores quesos del mundo, sí,
totalmente.
Y somos una isla muy chiquitita. Que en un momento dado se pueda plantear un perjuicio, sobre todo que se haga un estudio muy profundo en qué afecciones puede haber con respecto al tema del sector primario, en cuanto al sector primario en sí, en cuanto a cuestiones socioeconómicas y también, digamos, medioambientales y sanitarias, y después qué alcance va a tener el tema. O sea, el que Fuerteventura sea una plataforma intercontinental a nivel, digamos, de comercio es un tema importantísimo, claro que sí, pero siempre y cuando se garantice que no va a tener afecciones para nuestro territorio, sino van a llegar a la isla de aracranes, de avispas asesinas y de larvas de no sabemos qué, pues, o de termitas que se van a comer las edificaciones, pues entonces al final lo que estamos haciendo es el tonto, ¿no? Porque unos cuantos ganen dinero. Entonces, ese tipo de cuestiones por parte de la administración pública yo pienso que es fundamental. Señores, si se abre una puerta con África, habrá que tener un espacio, digamos, fronterizo perfectamente adecuado, perfectamente controlado y que no se vaya a convertir. Porque otra cosa es, por ejemplo, tenemos el ejemplo en Melilla y en Ceuta, con Algeciras. Son puertos Schengen, son plataformas en África, digamos, de zonas de derecho europeo, como las dos ciudades autónomas, pero y lleva un montón de años funcionando, pero es continente, pero sí, nosotros sí, somos islas, sí, sí, sí. Que aquí un aracrán que empieza a multiplicarse al final puede ser un tema, un peligro para la ciudadanía y para todos. Y te digo una cosa, tenemos el ejemplo con las ardillas.
Especie invasora.
Entraron tres y ahora no hay forma de sacarlas. De las administraciones tampoco.
De verdad, Luis, secretario de Socio Fuerteventura, muchísimas gracias por venir, acudir y darnos esta última hora de esta formación de SOS Fuerteventura, plataforma ciudadana, ¿no?
Sí, y muchísimas te digo, gracias. David, un placer y agradecerte el que de vez en cuando, y además te digo, es un placer estar aquí contigo, una conversación, digamos, entre personas, digamos, que se tienen afecto, bastante, bastante gratificante en el sentido de poder, y yo, sobre todo, yo animaría a la ciudadanía a que exprese libremente su. Es verdad que todos tenemos condicionantes, quieras que no, el que le puedan afectar en su. Y esta gente lo hace, ¿eh? Mm. El problema es que lo hace. El problema es que afecta al puesto de trabajo, o a familiar, o que te están buscando. A ver cuando entienden que la libertad de expresión es un derecho y que está perfectamente asumido. O sea, no seguimos viviendo en la Edad Media, ni queremos volver nunca más a la Edad Media. Y desde ese Fuerteventura, mira, si nos equivocamos y algunas veces metemos la pata en alguna tontería que decimos, incluso en alguna cosa que hacemos, en el fondo somos humanos y lo intentamos hacer dentro de nuestra buena voluntad. Y te digo, equivocarse puede equivocar cualquiera, que hasta ahora también te digo una cosa, intentamos no hacerlo, no vamos a ir por ahí de loco. En cuanto a que alguien se pueda sentir ofendido o se pueda seguir perjudicado, por ejemplo, porque vayas a tumbar el plan general que van a aprobar, yo considero que no es el adecuado y que dado que ha costado un pastón, millón y pico de euros, por lo menos un documento que merezca la pena y que sirva para los próximos 25 años, porque el que aprobamos nosotros, y nosotros pensamos que estaría 8 años, ya lleva 30 años aprobado, David, y funcionando, que es obsoleto, ¿vale? Que hay que reformarlo, claro, hay que reformarlo, hay que modificarlo, hay que actualizarlo. Pero la actualización que se está planteando no es consolidar los derechos urbanísticos de 4 o 5 empresas.
35 años, para ser más exacto. ¿Verdad, Luis? Gracias por estar ahí con nosotros.
Gracias a ti, un placer.
Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, lo dicho, sé feliz que gratis. Chao, chao, pescado.